fundar y plantar iglesias. Un pionero es alguien que inicia algo, o alguien que es parte de algo que está iniciando. Estamos hablando de fundar. Una señora me preguntó recientemente de cómo afronté mi trabajo de fundación en Sudáfrica, que finalmente se extendió a África del Sur, y le dije que no solo se trataba de afrontar la situación, sino también de entenderla y entregarse fielmente al trabajo por realizar. Fundar. Hay que mirar Mateo 28 del versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la idea de fundar e iniciar algo es con un propósito en mente. Número 1. Empezar una labor evangelística para cumplir la gran comisión. Así que, cuando hablamos de fundar una iglesia, estamos hablando de iniciar una iglesia y su labor ministerial con el objetivo de ganar almas para el reino, ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo principal. Fundar significa adentrarse en un territorio desconocido, ir a un lugar nuevo e iniciar una labor ministerial con el objetivo de preparar personas que ganen almas. Pero hay ciertas cosas que se requieren para que fundar sea eficaz. Hay ciertas cosas que un ministro debe de hacer para que su trabajo de fundación sea eficaz. Un fundador debe de ser alguien que ora. Debe de entregarse a la oración. Mateo 9, a partir del versículo 37. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Rogad pues al Señor que la mies que envíe obreros a sus mies. Jesús dijo estas palabras, esto es fundar. Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Mucha gente necesita nuestro mensaje, nuestro evangelio. El evangelio de Jesucristo se debe de predicar, pero el asunto ahora es que los obreros son pocos. La mies es mucha. La cosecha está lista, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Y Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies. La pregunta entonces es, ¿quién es el Señor de la cosecha? El Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Enviar más obreros a la cosecha. Esto es lo que dice el versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Enviaría por obreros. Como observarán, el asunto aquí no era la cosecha. El asunto es siempre los obreros, porque la cosecha es abundante. Tenemos tantos pobladores en nuestro planeta, en nuestras comunidades, que no han nacido de nuevo. Y el desafío es esto. Principalmente encontrarás tres grupos. Encontrarás a aquellos que no han nacido de nuevo, los no creyentes, los cuales representan nuestra más grande oportunidad, y también tenemos a aquellos que han nacido de nuevo, pero se encuentran en el lugar equivocado. También los tenemos que ganar. Otro grupo son aquellos que no son nacidos de nuevo, pero son religiosos. Religiosos, pero la cristiandad no es una religión. La cristiandad no es una religión del mundo. La cristiandad es una parte integral de Dios en el hombre. Cualquier otra cosa es una religión. La cristiandad es Dios en ti. Cualquier otra religión trata de complacer a Dios, pero en la cristiandad no tratamos de complacer a Dios. En la cristiandad revelamos a Dios, lo manifestamos. Por lo tanto, esas religiones del mundo necesitan ser alcanzadas a través de nuestro evangelio. Otro grupo más es el que está conformado por personas en denominaciones religiosas y que no tienen el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, como tú la tienes, y sabemos que ellos también tienen que ser alcanzados. Conocen el evangelio. Hay evangelio de liberación y evangelio de esclavitud, pero lo más maravilloso es que el evangelio de Jesucristo, de acuerdo con Romanos 1 a partir del versículo 16, es el evangelio de la liberación. 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchos viven en temor, muchos viven por la obra, pero Él quiere que vivamos en la fe. Pues verán, la oración forma parte de la fundación. La oración es importante. Cuando van a un nuevo lugar para empezar la labor, no esperes que ese nuevo lugar vaya a responder de manera positiva. Tienes que lidiar con los diablos y demonios que hay en ese lugar, y ningún ministro puede hacer esa labor con palabras vacías en su boca. Debe ser a través de ayuno y oración. Efesios 6, a partir del versículo 10. Porque si hablamos de orar, hay diferentes razones para orar. Si es el trabajo de fundación, entonces nos referimos a esa labor. ¿Por qué debo orar? ¿Acerca de qué debo orar? 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tienes que orar para tener la fortaleza de Dios, pues un hombre que no está diseñado para el trabajo de fundación puede desanimarse. Un ministro puede desanimarse por la dificultad de las circunstancias, la dificultad de las pérdidas en el área donde quiere iniciar algo, por la dificultad de las interferencias del gobierno, por las normas de la iglesia. Un ministro se puede desanimar por los obstáculos que tiene que enfrentar al momento de registrar su ministerio en el lugar donde busca hacerlo, especialmente si se trata de misiones que predican el Evangelio de Jesucristo. Algunas veces, el proceso de registro puede ser muy tedioso. Aunque una iglesia ya esté registrada, puede haber interferencia del gobierno, leyes que regulen el cambio de moneda, si puedes o no aceptar monedas, cosas de ese tipo. Cosas de esa naturaleza pueden frustrar la labor de un ministro. Entonces, ¿qué debe hacer? No puede estar nada más sentado quejándose. Este tipo de desafíos requieren intercesión. Debes de iniciar de un lugar en lo alto y paralizar las fuerzas demoníacas que están detrás de esas normas. Leemos nuevamente Efesios 6 del 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha. Utiliza la palabra lucha para que puedan entender a lo que se enfrentan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero vuelvo a lo que dice, contra sangre y carne. Este funcionario te dirá que la iglesia no se registrará en ese terreno, pero ese no es el problema. El ministro debe de ser capaz de entender lo que está detrás de las palabras que este funcionario le está diciendo. Ese funcionario no es el problema, pero a veces nos ofendemos y nos negamos a pelear la verdadera batalla. Si pensamos que ese funcionario es el problema, entonces no podremos vencer, pues estamos peleando en contra de una persona equivocada. Pero el ministro que entiende que la batalla es en el reino del Espíritu, que entiende que no es la persona hablando, sino algo más allá, entonces responderá de forma distinta. Le dirá, está bien, te entiendo, no estoy de acuerdo, pero entiendo. Entonces, cuando llegues a tu casa, traerás a los directores, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los reunirás y hablarás de lo que está sucediendo, pues la Biblia dice en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencias las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y la abundancia de los mares serán abiertos. Dice, te doy los tesoros escondidos de lugares secretos. Estos son los recursos del hombre. Se nos han prometido porque somos descendientes de Abraham. Así que trabajas en la intercesión. La Biblia nos dice que los demonios, los seres espirituales, las fuerzas contra las que vamos a luchar, y a ellos les ordenaremos que pierdan su poder y lugar de influencia sobre esta nación donde vas a plantar algo. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ven? Estos son los seres a los que nos enfrentamos, y nos dice cómo luchar contra ellos. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Si lo notan, en el versículo 13, Pablo describe el uniforme de un soldado romano y nos dice algo muy notable. Miren el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo utiliza la palabra firmes muchas veces. ¿Pero por qué? En la labor de la fundación deben mantenerse firmes en el espíritu, deben mantenerse firmes en su mente, deben mantenerse firmes en su cuerpo. Un hombre puede estar firme físicamente, pero puede estar ya vencido mentalmente. Esto fue lo que le sucedió a los dos espías que Moisés envió. Cuando vieron a los gigantes, tuvieron temor. En otras palabras, mantente firme en el espíritu, mantente firme en tu mente y convéncete que vas a vencer, porque las tinieblas nunca pueden vencer la luz. La luz siempre vence a las tinieblas. Así que, ¿qué harás? Iluminarás un lugar. Así que Pablo, en el versículo 14 dice, «Estad firmes, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia». ¿Han notado cuando un hombre se viste? Se pone el cinturón. ¿Y qué función tiene? Sostiene el pantalón. Sostiene todo. Lo que quiere decir es que tu vida ministerial se sostiene con la verdad. La labor que lleves a cabo se sostendrá con la verdad. Las circunstancias te dirán que no tendrás éxito. Escucharás que muchos otros ministros no han tenido éxito tampoco. Sabrás que eso es una mentira. Mi trabajo está gobernado por diferentes reglas. El enemigo te dirá que muchos ministros han fallado en la labor que han intentado hacer en la tierra porque era demasiado difícil. Le dirás al enemigo que no es por carne ni por pensamiento, es a través del Espíritu de Dios. La verdad es la que sostiene todo. Rehúsas a ser movido. El enemigo te dirá, a ver cómo obtienes los fondos para iniciar esa labor. Y tú dices, Dios ha puesto ya su nombre en la liga de los hombres que traerán los fondos en el nombre de Jesús. Tienes una respuesta para cada tipo de ataque al que te enfrentes. Esto es un ministro, es caminar en fe. Es por eso que la Biblia dice, caminamos por fe y no por vista. La vista dice que no lo puedo hacer, la fe dice que sí. La vista dice, es un muro, la fe dice, es una puerta. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Como ministros, estás consciente del hecho que eres la justicia de Dios. Es lo que eres y esa es tu identidad. Como ministro, eres justo y sabes lo que la justicia significa. Es la naturaleza del Padre que se depositó en tu espíritu cuando entregaste tu vida a Cristo, que te otorga la justicia de Dios y que te llena de su presencia sin ningún sentimiento de culpa ni complejos de inferioridad. Y continúa en versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta es la razón por la cual te encuentras ahí. Es la fundación. Estás listo para predicar y continúa en versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis pagar todos los dardos del fuego del maligno. Y esto es muy importante, como un soldado romano, tomar el escudo de la fe. En la labor de fundación, ese escudo de la fe es importante. Sostener el escudo es muy importante. ¿Qué dice Pablo? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Satanás sostiene los dardos, dardos de enfermedad, dardos de temor, dardos de ataques que te lanza. No tendrás dinero, pero tú los bloquearás. Soy rico en el nombre de Jesús. Si te tira un dardo de enfermedad durante el ministerio, dices, la ayuda divina es mía. Ningún arma puede prosperar en mi contra. Así que traes tu escudo a todas partes. Si la gente no quiere escuchar tu mensaje, si te dicen que están muy ocupados, que son de otra religión, etc., el diablo te recuerda, ¿no te dije que este no es el lugar para plantar una iglesia? Pero tú peleas en su contra y apagas los dardos del fuego del enemigo. Continúa en el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un yelmo es un casco, es lo que te da tu identidad. Te da la mente de un ministro. La gente va a notar la gracia de Dios en tu vida. Sabrán que hay algo diferente en ti. ¿Sabes lo que esto hace por ti como ministro? Hace que la gente quiera escucharte porque portas ese casco, esa gracia, esa corona. Así que Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, en la labor de fundación es plantar iglesias. Y aquí debes orar. Y esa oración es una oración de ataque, una oración de intercesión. Oras por el terreno, oras por los habitantes de ese lugar donde quieres iniciar tu labor. El lugar donde quieres iniciar tu ministerio. El lugar donde quieres plantar una iglesia. Empiezas a orar y declarar sobre las almas que se ganarán para ese lugar y que llegará en el nombre de Jesús. Y porque Dios responde oraciones, los corazones de los hombres se suavizarán para la hora que empieces a compartir el evangelio con ellos. Ellos lo recibirán con alegría. Verás que las personas más difíciles serán las primeras en entregarle su vida a Cristo. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice orar, orar por todos, los hombres y reyes, y por todos aquellos que están en autoridad. Versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque no todos tienen el conocimiento de la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. No solo la verdad que libera a los hombres es el conocimiento de la verdad que hace a los hombres libres, porque hay mucha gente que conoce la verdad, pero eso no lo hace libre, porque no han llegado al conocimiento de la verdad. El poder libertador del conocimiento. Intercesión significa oración. La intercesión utilizada en la labor de fundación te permite ver lo que otros no pueden. Verdadera oración de intercesión en la labor de fundación. Dios, te abre los ojos a las ideas correctas, a las estrategias correctas, porque cada nación, cada ciudad tiene su propia estrategia. Cuando estudias la Biblia, encontrarás la estrategia del Espíritu que se concedió a Josué para vencer en Jericó. Esta fue una estrategia del Espíritu porque nadie se hubiera imaginado que un fuerte grito hubiera derrumbado muros. Cuando se nos describen esos muros en la Biblia, no existe la posibilidad que un grito fuerte derrumbara esos muros, pero esa era la estrategia del Espíritu. Cuando Josafat enfrentó a tres naciones que vendrían a destruir Jerusalén, fue la estrategia del Espíritu usar alabanzas para vencerlas. En cuanto empezaron a alabar al Señor, los atacantes empezaron a luchar contra ellos mismos. Esa fue la estrategia del Espíritu. Por ejemplo, con Débora. La Biblia dice que hubo personas que pelearon en Sísara, en nombre de Débora. Estas son estrategias del Espíritu. Durante la labor de fundación, mientras que ayunas y oras, el Espíritu de Dios te dará la estrategia para ese lugar y te guiará, y te dirá, esto es lo que debes hacer para que haya un nacimiento en ese lugar. Él es un estratega por excelencia. El Espíritu Santo es la estrategia por excelencia. Tiene las llaves de cada ciudad. Jesús dijo, yo soy el que sostiene las llaves de David, quien mantiene las puertas abiertas que ningún hombre puede cerrar. Así que cuando te dejas guiar por el Espíritu, Él te guiará y te dirá cuál es la mejor estrategia a usar para atraer a la gente. Vamos a mirar al liderazgo del Espíritu. En la labor de fundación, el liderazgo del Espíritu es también parte de lo que acabo de mencionar cuando se habla de la estrategia. Hay un liderazgo del Espíritu en la labor de fundación, donde Dios se encuentra involucrado, muy involucrado, en esta labor. Vamos a ver Lucas 5, del 1 al 5. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, él sintió que se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas. Lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta es una situación interesante, muy relevante en la fundación. Estaba aquí Pedro de ocupación de pescador. Como era un profesional de lo que hacía, tenía un entendimiento profundo de su profesión y conocía su territorio. Tenía un conocimiento pleno del mar, sabía dónde estaban los peces, pues ese era su trabajo. En cuanto más conoces de tu trabajo, más vas mejorando. Cuanto más vas ministrando, más vas mejorando, pues ves lo que haces. Así que él era un profesional en lo que hacía. Pero en esa ocasión, la Biblia menciona que Pedro fue a todas partes para echar sus redes, y nada, no había nada. Usó la palabra trabajar, y trabajó toda la noche, y no pescó nada. Esto le puede suceder a un ministro. 3 años en el ministerio, y solo 15 almas. 5 años trabajando, y 200 miembros solamente. 7 años en el ministerio, y solo 750,000 miembros. Puede ser frustrante. Ha tenido programas, juntas de todas las noches, dio conferencias, incluso fue a conferencias para aprender qué más tenía que hacer para hacer crecer su ministerio. Ha hecho lo mejor que supo hacer. Compró todos los libros de cómo hacer crecer una iglesia. Ha leído todos los libros acerca de cómo plantar una iglesia. Ha ido a todas las conferencias relevantes. Se ha encontrado con figuras del ministerio reconocidas. Han orado por él. Ha ido a comer o cenar con ellos. A pesar de estas cosas y de todas estas asociaciones, no se refleja en su trabajo ministerial. Le cuenta a su esposa únicamente, pues no se atreve a contárselo a nadie más. Intenta dormir, pero no puede. A veces los domingos se tiene que esforzar a sí mismo para ir a la iglesia, pues le gustaría que más gente asistiera a su iglesia, pero su iglesia no se llena. Ha comprado camisetas con el logo Jesús es el Señor. Ha participado en su distribución y aún así no sucede mucho. No sabe qué más hacer. Esta fue la situación en la que Pedro se encontró. Pero mira lo que sucedió. Del versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo he hecho por mis propias fuerzas, lo he hecho con mis propias habilidades. Pero esta vez lo haré, porque tú me lo has dicho. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro fue el que anduvo buscando peces por todas partes, y los peces vieron sus redes y no pensaron: No, no entraremos ahí. ¿Quién se mete ahí? Lo hace bajo su propio riesgo. Pero al momento que Jesús entró en la barca de Pedro, en lugar de que Pedro buscara los peces, los peces fueron a donde Pedro estaba. Hay una lección para cualquiera que quiere fundar una iglesia, una lección para cualquier ministro. La pregunta es, ¿de dónde vinieron los peces? Número 1, los peces vinieron de la palabra, porque Pedro le dijo algo a Jesús que quiero reflejar. Pedro le dijo a Jesús: Trabajé toda la noche y no he pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta vez no actuaré por mi experiencia. No actuaré bajo mi conocimiento profesional, actuaré bajo tu palabra, solo porque tú lo has dicho. Actuaré bajo tu palabra y cuando lo hace, los peces cayeron. Número 2. Cuando Pedro le dijo a Jesús, he trabajado toda la noche y no he pescado nada. Jesús le pudo haber dicho a Pedro, vámonos a otras aguas. Jesús no le dijo, vámonos a otras aguas. En esas mismas aguas, en las mismas aguas donde estás, hay gente. Todo lo que el ministro necesita es una relación más profunda con el Espíritu Santo. Algunas veces tratamos de ir de ciudad en otra ciudad pensando que la ciudad es el problema. Nos vamos a otro lugar, pues ahí la gente no responde al Evangelio, y entonces nos mudamos. A veces, si el Espíritu Santo te está llevando a otro lugar, gloria a Dios, pero si no es así, muchas veces no es la ciudad, es la relación que se tiene con el Espíritu Santo. ¿Saben? En mi experiencia como pastor, aquellos que viven frente a tu iglesia no son los que asisten a ella. Muchos de los que asisten vienen de otros lugares. La iglesia crece a través del Espíritu Santo, no por aquello que les damos a los que asisten. Les damos pan de vida. El día que dejamos de ofrecer pan y coca a la congregación donde servía, ese fue el día en que el número de asistentes disminuyó de 30 a 5 miembros. Porque esos 25 se sostenían del pan que les dábamos. Como ministro, es importante que en tu programa haya fechas específicas en que se les ofrece algo a los asistentes. Debe estar programado y no todo al tiempo. Si tienes un comedor donde se atiende a personas menos afortunadas, eso es aparte. La congregación disminuyó y estaba contento, muy contento, pues tenía renta que pagar, pagar por pan, pagar por coca, pagar por el transporte. Y me dije, no podemos hacer crecer una iglesia así. Tenemos que cambiar la estrategia. Hay que hacerlo como lo dice la Biblia. Y Dios añadió a la iglesia para que fuera salvada. La planté, le puse agua y Dios la hizo crecer. Si tuviéramos que hacer esto con la Coca-Cola, la empresa Coca-Cola tendría que venir aquí. Y me dije, no paramos. Y la gente se fue. Entonces hablé con los líderes y les dije que había que empezar a invitar a las personas correctas, a quienes no les importaba el pan y la coca. Todo lo que conocían era a Jesucristo. Nos fuimos de ahí a un lugar nuevo. Imagínense, un bello hotel. Lo hicimos que se viera como un bello hotel. Le pusimos una alfombra al piso del lugar y las paredes también, todas. Encima del púlpito había un candelabro. La iglesia se veía muy bella. La gente venía y admiraba la iglesia. Después de admirarla, no se quedaban. ¿Era bello el lugar? Sí. ¿Era bella la iglesia? Sí. ¿Elegante? Sí. Las iglesias con brazos, te podías relajar, pero aún así la iglesia no creció. Eso quiere decir que el crecimiento de la iglesia no depende de la belleza del lugar. Entonces, ¿qué quiere decir el crecimiento de la iglesia? ¿Qué significa? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hice para que la labor creciera y diera fruto? En la fundación de una iglesia la ubicación es importante. En la labor de la fundación hablemos de la fundación del Espíritu. No la hagas difícil la labor del Espíritu porque un ministro puede hacer su labor ministerial difícil al Espíritu Santo. Se llama factor humano y no unición. Espera para actuar y tomar decisiones. Si no, no estás permitiendo al Espíritu Santo maximizar su obra en ti. Cuando Jesús inició sus ministerios, cuando estudias sus evangelios, cuando inició su ministerio, era Él que se iba de un lado a otro. Habrá un momento en el que tendrás que ir de un lado a otro y llegará un momento en el que la gente empiece a buscar. En la fundación de la iglesia, no lo ubiques en un lugar complicado. Debe de estar en un lugar accesible. Es parte de la guía del Espíritu. Si la gente se la complica al localizar tu iglesia, será una especie de espera muy larga, porque la ubicación es difícil. La ubicación está alejada. Cuando inicias una iglesia, si vas a tener un servicio dominical en las mañanas y otro en las tardes, debes de interesarte por lo que afecte a las personas. Si al momento de cerrar, es difícil volver a su hogar al finalizar el servicio, y si les pasa algo en el camino, ¿sabes que un testimonio negativo podría arruinar tu trabajo? No le hagas el trabajo fácil al diablo. Tu ubicación es importante. El Espíritu Santo te guía en todo. Esto no quiere decir que la ubicación debe ser en un lugar caro para su crecimiento. El Espíritu Santo también te guiará en esto. Ideas importantes en la plantación de una iglesia. Número 1. Prepárate para estar listo, para predicarle a cualquier persona con la que te encuentres. Aprovecha y maximiza cada oportunidad que se te presente para predicar. 2. En la plantación de una iglesia, asigna y reserva áreas para comunión entre las personas. 3. Involúcrate activamente en el seguimiento y visitas domiciliarias, pero investiga primeramente si las personas quieren que las visites. Algunas personas sí lo aceptan y otras no. En cualquiera de estas obras, el Espíritu Santo estará contigo. Oración e intercesión. Siempre ora e intercede por aquellas personas que viven en el área circuncidante donde la iglesia está ubicada. Orar por esas personas es importante, pues la iglesia es un lugar de influencia en el lugar. Organiza para crecimiento. Ora por aquellos que ganan a otros. Ora por aquellos que ya te has ganado para que ellos ganen a otros. Y, para concluir, es un honor ser un pionero, pues Jesucristo es un pionero y está siempre iniciando algo nuevo. Empieza en el lugar que estás. Ora, planifica, trabaja con el Espíritu Santo. Te mostrará qué hacer. Cuando el crecimiento inicia, los resultados son interminables.
Да. Chao.